grabaste en algo así, no sé.
Ya, una coreografía,
una vez hicimos una cosa de poner una musiquita de como de espera de ascensor.
De espera de ascensor. Sí. Hombre, estás un poco de espera de ascensor.
Esto es música de fumar, no de ascensor. Anitinita.
De fumar
en
el ascensor.
Fumar en el ascensor. El hilo musical de fumar en el ascensor.
Bienvenidos a Coff on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy vienen a toser en el sofá Ana Bravo, acá Anitinita.
Buenas tardes, pues,
Anitinita,
¿cómo estamos?
De aquí, de la casa,
sí,
ya.
Sí, Anitinita de la casa.
Ya te abre la puerta, Anitinita.
Sí, es verdad, veo más este local que mis padres, así que bueno.
Y Marina Lobo.
¿Qué tal?
No sé si tienes acá.
No, tengo acá, yo soy Marina Lobo. Es que es un nombre de puta madre, claro. La furia soviética en Me duele la cabeza podcast. Pero aparte de eso...
La furia soviética. Bueno, Marina Lobo, periodista del medio Contexto, relativamente nuevo. Y en Spanish Revolution también.
Yes. Y en Me duele la cabeza con... mi compañera.
Y estas señoritas pues están aquí juntas no por azar, sino porque montaron el podcast Me duele la cabeza, que ya que ha salido unas cuantas veces, yo porque estoy haciendo promo de un podcast que
no
nos está quitando gente.
No lo sé, yo.
Ari, ¿qué tal, tronco?
Hola,
Hola,
buenas tardes.
Sí, claro, no, te viendo con la pantalla que y estás ahí como...
Bueno. Oye, ¿y de qué va su podcast?
Pues va un poco de hacer los jajas.
De la vida.
Sí, de la vida, de tener un espacio en el que también entrenarnos nosotras para tener secciones y hacer la risa con amigos. Y va un poco de eso, de actualidad, de humor, de lo que nos apetece.
Sí.
Qué guay.
De lo que queremos. Cada semana es un mundo eso.
A veces tenemos reportajes, ahora estamos produciendo cosas.
Qué bien.
Y son muy rojos, Rick. Son muy rojos.
¿Qué significa ser rojo?
Sí, la línea editorial es bastante rojeras.
La verdad que sí.
Oye, pero entonces, ¿a ti te pegan un poco? Porque Spanish Revolution igual es bastante, o sea, tiene una opinión bien
roja,
bien definida.
Sí,
no sé
sí,
si
sí.
Roja, pero sí un poco más progresista que conservador.
Sí, sí, sí.
O
y hago de hecho cosas muy parecidas. Realmente me duele la cabeza. Yo suelo hablar de política. A veces
sí.
De lo que me da la gana, también te digo. O sea,
sí, sí, sí.
Pero de política mucho.
Además,
de política.
Antes teníamos otro compi que era Miguel Caristeas, que también
que ha muerto.
Político.
Ha muerto.
Le tenemos ahí tirado una cuneta.
¿Cómo
que ha muerto? ¿Quién murió? ¿El podcast
para nosotros? No, porque él se ha quedado en Málaga porque no quiere subir a Madrid por todo el tema COVID. Entonces,
un cobarde.
Bueno, cada uno tiene sus motivos. Entonces, Marina entraba muy bien en el perfil. Además, queríamos tener más mujeres y ha sido. Vamos,
sí,
a mí me encanta.
Empower, guay.
Y ahora ya no puede volver. Ahora
no,
quiere y no
claro,
puede.
Ya no puede
le dejamos
volver.
Ya volver.
Claro. Pues seremos 5 si vuelve, es verdad.
Voy a hablar un poco de lo que vamos a fumar. Bueno, en fin, vamos a fumar Rick y yo, claro.
Bueno, igual van a fumar por wifi.
Claro,
eso sí.
Es verdad.
Yo aquí siempre lo digo, ¿eh? Algo siempre llega. Y el otro día a Rubén, de La Pegatina, se le notó un rato. Sí. Que luego me puse a verles yo en lo que estaban haciendo el directo de Instagram de la presentación del disco.
Hostia.
Y estaba el pobre con una gafa de sol, con la sonrisa del Joker y vamos...
A ver, por favor, que yo tengo una resaca de margaritas que no se la desea a nadie. O sea, si se me junta con esto, puedo morir aquí.
El efecto Cofón.
¡Oh, margaritas! Este es el... ¿Cuándo fue? ¿El jueves? El jueves estuvimos tomando unas margaritas,
sí,
¿verdad?
Estuvimos tomando margaritas y luego me vine al directo a presentar a Antonio y yo empecé el directo. Buenas tardes. Estaba ahí Antonio y yo no las tenía todas conmigo. Pero bueno, fue muy divertido, la verdad. Los margaritas estaban muy ricos.
Siempre están muy ricos, malditos margaritas.
Pues aquí tenemos... ¿qué tenemos? Ah, un poquito de Green Gelato CBD. Y luego también Colombian Jack de Canavia, que ha salido por ahí una plantita, que le di unas semillas de Canavia a un amiguete. Le ha salido una plantita y tengo que decir que ha salido muy rica.
Qué bien, qué bien. Yo hoy día traje Somambo por Critical, que es un poco más relajante de lo normal. Pero bueno, está bien para conversar, así que no nos va a dormir.
Muy bien.
Por ahora no os va a llegar nada que os coloque, porque esto, bueno, por lo menos por mi parte, esto es CBD, tú no, claro, tú sí que te vas a hacer.
No, yo puede que vaporice un ratito CBD, no. Igual tengo, llevo todo el día fumando.
Bueno, pues por ahora no...
Y trabajando, fumando claro, y trabajando claro. A duro.
Bueno, es que es parte de tu trabajo, claro. Claro. Es que...
Esto es como la bandeja de los Ferrero Rocher, ¿no? Cuando sí. Alguien llega a tu casa, pero con porro, es maravilloso esto.
Sí, pero no os va a llegar nada, no os va a llegar nada, digamos, que os coloque por ahora... Porque no estamos con THC, empiezo yo con CBD y ahí no es psicoactivo. Entonces, a lo mejor os notáis un poquito más. ¡Chillen!
Muy bien,
perfecto.
Pero poco más. Bueno. Quiero hablar de...
Quiero hablar
de contexto y quiero hablar de Spanish Revolution, que son relativamente nuevos. Uh-huh. ¿De dónde sí. sale eso? ¿Cómo aparece?
Pues mira, yo la verdad es que a Spanish Revolution me incorporo, con lo cual de Spanish sé menos. Yo me esperaba llegar ahí que tuviera una cueva secreta, ¿sabes? Cuando fui a grabar.
Suena, pero eso es como va, te suena el teléfono rojo de repente.
Te suena el teléfono
y es la llamada.
Y así como de, te llamo de Spanish Revolution, ¿no? En plan, eres muy roja ya, puedes venir
somos
a vernos.
Somos Nación.
Claro, claro, y dices, ¿quién será esta gente? Te los imaginas de una forma y luego son gente normal. En contexto sí que estoy desde el principio. Surge contexto hace como más de 5 años ya. Y sale un poco de gente que se había ido desencantada del país.
Ah, ah. Qué interesante. Ah.
¿De qué país?
Ah. ¿De qué país? Se habían ido un poco desencantados. Entonces está Miguel Mora, el actual director, Soledad Gallego, que estaba en contexto sí. hasta que se fue a dirigir el país otra vez. Que sí, sí, sí. Entonces son un poco, viene de ahí eso. Esa corriente como más a la izquierda de la línea editorial del país.
Vale, y dentro de lo que... Vale, porque ahora el periodismo para mí es una puta locura.
Ahora,
esa es una puta locura. Porque antes creo que, digamos, estaba el cortijo de los periodistas, claro. Donde ahí pues teníais vuestras cosas, nadie se metía ahí.
Antes
tal.
Era más fácil, ahora se ha democratizado un poco el periodismo. Sí, todo
efectivamente.
El mundo,
maldita globalización.
O sea, puto
todo
Twitter,
el mundo
o sea.
Con su puta opinión.
Claro, claro.
Claro, ahora es muy jodido realmente.
Pero es verdad que ahora que estamos en un momento en el que es que hay que polarizarse por todo y posicionarse en algún extremo. Claro. Esto
hay que
sí, o sea, polarizarse que... mucho y ponerse
pero en... Pero no hay que hacerlo.
No, pero es como que pero estamos sí. llevados un poco por el contexto.
Claro.
De que
si tú no opinas de lo que claro. ha dicho hoy Pedro Sánchez,
eso es.
Claro.
No, ya no
si
puedes
no opinas
vivir.
Algo extremo, ya es como, bueno.
Pero ya no puedes que... vivir, o sea...
No, totalmente.
Es como que la gente
duro,
tiene
¿eh?
Necesidad de sí. dar su opinión todo el rato de todo. O sea, hoy de los ornitorrincos y mañana de Pedro Sánchez,
claro,
da igual.
Claro, pero es que el tema es que la gente se quiere posicionar, no dar la opinión. O sea, se están subiendo al carro la opinión de otro. Entonces no hay que posicionarse, hay que empezar a pensar y ir por otro camino.
Hay que empezar
¿no?
a pensar por sí mismos, pero eso es muy difícil.
Es muy difícil, claro.
Bueno.
Pero eso luego se ha transmitido a los medios, quiero decir, esa...
Claro.
Esa moda de posicionarse por cojones en un extremo, al final los medios ha pasado... Sí que es verdad que siempre han estado un poquillo cada uno en su línea, pero ahora lo veo como un poco más radical. Igual que ahora... O sea, supongo que igual que yo podía quejarme de que haya un OK diario, ¿me puedo quejar de que haya un contexto, por ejemplo?
Uy, yo creo que no es lo mismo. Hostias, lo contrario. O sea, OK diario, para empezar, son noticias de clic fácil. Y contexto son reportajes en profundidad. Y análisis, con lo cual es lo contrario, pero total.
Pero aún así, sean de cualquier lugar, tienen derecho a expresarse.
O sea,
y eso
claro,
es lo que vale,
claro,
que haya,
sí, y puedes,
haya libertad.
Lo que no tienen derecho es a dar información falsa, que Choque Diario tiene alguna condena por ello. O sea,
sí, eso es cierto.
Decirte,
contexto
es como...
todavía no tiene ninguna, ¿no?
No, y creo
bueno,
que no va a tener.
Entonces uno cero, entonces uno
bien,
cero.
Bien,
entonces
bien.
Claro, sí. Claro, no. Ahí hay una diferencia sustancial. Luego hay medios de izquierdas más parecidos a Choque Diario, como puede ser La Última Hora, fundado por gente de Podemos. Realmente,
sí, efectivamente,
y es un poco también
sí.
esa corriente.
Por ahí, pero eso es algo que, por ejemplo, a la hora de escribir noticias, ¿también notáis vosotros una presión a la hora de posicionaros en algún tipo de crónica o en algún tipo de noticia que deis? O...
No, la verdad es que no. O sea, nosotros escribimos un poco lo que queremos, con la supervisión evidentemente editorial, pero nadie te obliga a posicionar de un lado y en otro. De hecho, nosotros tenemos colaboradores muy diferentes. Que tú te posiciones a izquierda no quiere decir que ha habido colaboradores que eran más liberales o más, yo qué sé. No influye eso. A nosotros no nos mandan.
¿De repente no ha venido nadie desencantado de ABC a contexto, por ejemplo?
No, pero sí que hemos publicado cosas que creo que han sido muy polémicas precisamente porque no se entendía desde la izquierda igual que hablara cierto señor que fuera de derechas o tal, no sé. O sea, tampoco te prohíben que llegue esa persona. Que no venga por su ideología es otra cosa.
Ya.
¿No? Pero que se vaya a OK Diario, ese señor de ABC, en vez de a Contexto, eso es otra cosa, no. Pero... O sea, tiene una línea editorial de izquierdas, pero realmente si lo que cuentas es verdad,
sí,
pues ahí caben muchas cosas, claro.
Efectivamente. ¿Y tú qué, Ana?
Yo nada, yo estoy muy interesada porque, no sé, Marina, ¿tú estudiaste periodismo solo o cómo?
Yo hice periodismo y comunicación audiovisual.
Es que quiero ser como Marina ahora.
Claro, ahora.
Estoy estudiándola. No, llevo un tiempo pensando, vale, ¿cómo puedo ser como Marina?
Es que la estabas, es que te estabas mirando mucho cuando
sí,
hablaba.
Sí,
digo,
porque
¿qué,
es muy interesante.
De repente llega y se pinta la línea del ojo azul y digo, bueno, ¿qué te pasa? En plan, un día llego con lentillas y digo, bueno, no sé.
Sí, no, me parece muy interesante porque siempre cuando llega me duele la cabeza, lleva muy bien organizadas sus secciones. La tía es una tía que... No sé, me parece muy interesante lo que hace y cómo lo hace. Entonces, para mí es un referente. O sea,
de hecho, yo
muy...
cuando te he preguntado, ¿me tengo que llevar algo? Confieso que he estado leyendo a ver cómo estaba lo del tema de la legalización de marihuana en España.
Oh,
y que
qué
cómo
linda.
Estaba eso.
Ay,
bueno,
tiene
que
preparar, que viene muy preparada.
Claro, digo, me voy a leer algo por si acaso.
A ver si vienen a pillarme, ¿no? Ahí con alguna... ¿Así eres periodista? Pues, ¿qué opinas?
Claro, en plan del proyecto de ley que va a presentar Unidas Podemos. Y es como, me van a pillar.
Pues,
claro.
Efectivamente. Y ha sacado algún tipo de conclusión de las
si
cosas que has podido leer.
O sea, la conclusión que saco es que en el gobierno de coalición Unidas Podemos sí que quiere llevar a cabo que se apruebe el consumo de marihuana, no solo su uso terapéutico, sino también recreativo, y PSOE está en su línea de que no, de que terapéutico como mucho. Y sé que a mitad de la legislatura van a presentar otra vez como la propuesta de ley a ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Y hasta ahí puedo leer.
Qué bien.
Pues bien, pero sin embargo, tu experiencia con el cannabis ha sido poca o nula.
Casi nula. O sea, yo, para que os hagáis una idea, cuando estaba como en primero de carrera o así, fumé marihuana de una cachimba, porque así somos los universitarios, las universitarias, en plan lo ponía en la cachimba y iba a ir al cine. Y os juro que di como dos caladas de la cachimba y estuve vomitando toda la noche en el baño. O sea, de verdad, la peor experiencia de mi vida.
Oh,
además,
hombre.
Vivíamos como en un dúplex, no era capaz de bajar las escaleras al baño.
Un
drama.
Vaya ves.
Me sentó fatal y no volví a fumar nunca más.
Claro, vi una experiencia traumática. Y bueno, es que una cachimba es ya pegarle duro, ¿no? A empezar
qué
con una
raro,
cachimba.
Una cachimba
ya
de sisa,
la cachimba ya era mal.
Es que eso ya es pro, ¿eh?
Ya, no sé, yo qué sé. Yo me dijeron que no pasa nada y les veía allí como tan felices.
Tú como
Bélix, claro.
Tú a la marmita. Ahí está.
Yo fui directa y esto no sube, y vaya.
Y
vaya.
Que
Subí y bajó.
La vomitona me bajó también, o sea, por O sea que cero experiencia, cero. Aparte de eso.
Bueno, pero por lo menos no lo tienes estigmatizado, ni
no,
lo tienes
no,
demonizado,
no, no, no.
Ni nada. Simplemente a mí no me sienta bien fumar.
Para mí era una fiesta cuando mis amigos de la uni iban a casa y se ponían a fumar porque yo tenía excusa para beber. Entonces, claro, yo ponía a beber vino como si no hubiera un mañana, que también me agarraba unos ciegos que, en fin... para haberlo visto, pero bueno.
Y esa joven Marina Lobo, ¿no? Ahí en la Facultad de Periodismo, ¿verdad? Y Ciencias de la Información. ¿Qué esperaba encontrarse en su mundo futuro? ¿Y se ha llevado una decepción esa Marina?
Pues mira, la verdad es que no esperaba yo, fíjate, acabar creo que donde he acabado. Yo iba más. Primero, cuando decidí estudiar periodismo era porque yo quería ser escritora, entonces me dije, pues estudio periodismo y soy escritora. Y luego hice siempre tele. Y luego como que quería solo tele. Y, o sea, al final como que la vida me ha llevado por otros derroteros totalmente diferentes.
¿Qué
no...
tele hacías?
¿Qué tele? Dices. ¿Qué estuve en Televisión Española y luego en La Sexta.
Ah.
Y en Antena 3 de Becaria.
Ah, mira.
Mucho tiempo. Sí. Y la vida me llevó realmente por política y un poco por ahí. Pero no era mi intención. Y las revistas de moda también me flipaban y nada. No hubo manera.
Sí, porque yo te he visto aparecer en el panorama cómico. Porque también te he visto hacer cosas de comedia. Hace relativamente poco, y siempre estaba la pregunta de dónde ha salido esta muchacha.
¿De dónde ha salido, no?
Y sí que veía que venías por vía un poco política.
Sí, venía un poco por vía política, y es verdad que en Twitter ya hacía bastante humor, no solo político, también de otro tipo de humor, y hacía vídeos y tal, y entonces pues por ahí me metí a comedia, y de hecho fue muy curioso, porque yo me metí a comedia porque Enar Álvarez empezó a subirse a la Riot, y yo me llevaba muy bien con Enar Álvarez, o sea que ahora nos seguimos ya muy bien, pero nos seguíamos por Twitter cuando ella pues aún no había empezado a subir, no hacía buenismo bien ni nada de esto, y de hecho ella no tenía tantos seguidores, pero era muy graciosa en Twitter.
Ella sí
fue muy graciosa.
Sí, ella sí fumó, ¿no?
Que lo sepas.
Claro, claro.
Que lo sepas.
Seguro.
Súper graciosa que estuvo, madre mía.
Maravillosa.
Ojalá vuelva,
¿eh? Claro, claro. Y de hecho, hablando con ella, le dije, oye, qué guay esto de los monólogos, ¿no? Y me dijo, tía, tienes que subirte, tal, no sé qué. Y entonces yo le dije, ay, no sé, me da cosa. Y entonces me dijo, que sí, que ya se lo he dicho a Penny, tú te subes. Y entonces empecé así. Empecé por un poco casualidad, realmente.
Y puede ser que teníais un formato, además, creo que organizaba contexto, que era
sí,
algo así
más
de...
más comedia.
¿Cómo era esto? Que era un formato chulo.
Era un formato súper guay.
¿Tú estuviste ahí también?
Yo estuve viéndolo. Iba a apuntarme, pero ya no.
Pero ya,
vino el COVID, claro, y hasta luego.
Con el COVID hemos cerrado de momento el taller y es verdad que ahora hacen eventos a mitad de aforo, pero no nos renta hacer toda esa producción y conseguir invitados y cómicos guays para 30 personas. Es un poco loco. Pero era un formato en el que iban... cuatro cómicos, en plan, dos chicos, dos chicas, un invitado o invitada, pues que han venido Ignatius, Isa Calderón y Lucía Lindmayer, Darío Adanti, uh-huh, esta gente. Y entonces les dábamos como temas de actualidad y tenían 10 minutos para escribirse un monólogo. Y yeah, luego salían y lo hacían sobre ese tema de actualidad.
Wow.
Y molaba mucho. Y la gente lo hacía muy increíble.
Guay, sí. Sí,
sí, sí, sí. Sí, de verdad. Muy
bueno, es una muy buena manera de entrenarse para sí, una redacción de un programa diario.
Sí.
Es muy buena forma porque es lo que hacemos en La Resistencia, en Leitmotiv. Lo primero que haces es un vaciado de prensa, seleccionar noticias y a partir de ahí pues tienes muy poco tiempo para poder tirar los
claro,
chistes.
Claro, y les dábamos temas de actualidad ya no solo política, sino Terelu Campos, en plan, sí, lo ha dejado con el novio, pues
había
también.
Había María Teresa con Bigote Arroset.
Sí, de María Teresa Campos y Bigote Arroset.
Con
otra de
Toma Piqueras, me acuerdo.
Y otra de, no sé si fueron los Oscars, no sé, pero también había alguno así como de sí, cine, sí.
Lo de María Teresa más y Bigote, esto fue gracioso, yo no sé si lo conté aquí. Pero uno de los programas que grabamos en la segunda temporada del Cielo Puede Esperar, uh-huh, era con María Teresa Campos.
Es verdad, es verdad, protagonista. Es verdad, qué bueno.
Y entonces uno de los invitados era Bigote.
Bigote,
y claro, tenía su... Joder, pues tenía su... el monólogo que hacía él, el discurso
es
que daba...
Verdad.
Pues era muy de... Pues esta mujer que me ha cambiado la vida, que bla, 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 bla.
Para que veas.
Al día siguiente... Fue como terminó
¿cómo
la
son los tíos? Eso fíjate,
por
hijos
WhatsApp
de puta.
Al día,
o sea,
siguiente
por
de la emisión.
Al día siguiente,
al día siguiente
de grabarlo. Al día siguiente de hacer
la
el discurso.
No os creáis nada de lo que sale en la tele, por favor. He venido a desmontar
nada
el sistema.
La tele miente, ¿a que
imagínate
sí?
Imagínate a María Teresa Campos viendo eso. Y dice, llorando en su casa, ¿no?
Claro,
o sea,
no, ella es una señora, ¿no? Ella ya no lloró cuando eso.
Es, claro, es que cuando esto salió, supongo claro que la mujer a lo mejor ya había pasado claro, el duelo, sí, no lo sé.
No sé,
pero
estuvo mal.
Pero estar viendo otra vez el vídeo con el otro aquí. Ay, cómo te quiero.
Voy a poner esto que me digan cosas bonitas y de repente no, el cabrón
diciendo,
ahí.
Sí, estoy mejor sola, estoy mejor sola. ¿Veis? Todo eso era falso.
Todo eso era falso. ¿No? O sea, y de hecho, ese, el de María Teresa, le tocó a Dani Piqueras, que no sabía ni quién era María Teresa. Y fue como, fue muy gracioso. Estuvo muy pero se marcó 10 minutos el
sí,
tío de monólogo, ¿eh?
Sí,
o sea.
Sí.
Qué
muy
crack,
bien, muy bien, muy
pues
bien.
Sí, me lo contó además que el Lalo Tenorio. Que
sí, que vino y fue genial
sí,
también.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Dije,
sí,
pues me parece muy guay
y
el
era
formato.
Era un formato muy guay que volverá sí, en algún momento si el COVID nos deja. Lo que no sé cuándo, claro.
¿Y tú, Anita, por qué dices que quieres seguir los pasos de Marina? Cuéntame.
Porque me parece que tiene como la cabeza muy bien estructurada y es a lo que yo aspiro en mi vida.
¿Solo eso?
No, que... Joder, no, es el peor piropo que me han hecho en mi
pero
vida.
Pero si está muy bien estructurada tu cabeza, me parece que sabes lo que quieres.
Mi ex también decía eso. Me decía, joder, te quiero, tienes una cabeza súper bien estructurada.
No es tu cabeza,
por favor,
soy yo ya.
Explicarme, esto tiene un sentido. Me parece, joder... No sé, tiene muy claro lo que quiere hacer, cuando tiene que hacerlo como que se organiza y lo hace muy guay y los temas son interesantes, tiene su punto de vista muy claro. Y encima es original porque trae muchas veces,
madre mía,
no solo son secciones, sino que hace juegos, es muy guay.
Qué guay.
Y la chica es monologuista, es periodista, te hace vídeos por internet, se hace viral.
¿Qué más quieres? Llamadme, os doy mi número de teléfono.
Claro.
¿Has visto la película El Chico del Cable? De Jim Carrey.
Sí.
Bueno, pues...
Empezaba atrás.
¿Qué le voy a hacer? Soy
la mano que me hace la cuna, ¿la has visto?
Sí, así soy yo, no puedo evitar.
Mujer blanca soltera busca, ¿has visto esa?
Empieza a pensar cuando me llamaste y me duele la cabeza, tenías un dosier mío, en plan...
Un corcho lleno de fotos sí, con hilos conectados.
Yo he venido aquí eso, a hacerme famosa por mis locuras. Sí, cuando ya monté un drama, cuando ya pasé la tragedia, pues me recordarán
de eso quería
por
hablar
eso,
contigo, Ana.
Me sacarán en True Crimes de estos de Netflix.
Yo quiero hablar contigo del drama.
Cuéntame.
¿Y por qué en Twitter, por ejemplo, hay una corriente increíblemente dramática de gente... que se queja a diario de qué mal todo, madre mía, cuánta ansiedad, me voy a
sí,
morir, mi exnovio me come la presión. O sea, son todo como mensajes. Y hay una corriente que como muy establecida sobre eso.
Sí. A ver, es verdad que de un tiempo a esta parte se ha hecho una corriente muy establecida, pero también a mí, por ejemplo, yo intento ficcionarlo mucho, es verdad que tiro mucho de autoparodia, pero me parece también muy interesante desde el punto de vista que, para mí, lo femenino también, del hecho de que durante un tiempo como que siempre se ha estado a lo mejor poniendo una buena cara, y una generación de un tiempo a esta parte que estamos más desencantados, pues tiramos hacia un tipo de humor negro que tira eso, mucho de autoparodia, mucho de autocrítica. Yo cuando, por ejemplo, tengo algo que creo que puedo compartir y creo que hay alguien que también lo va a entender, porque muchas veces el humor también como que creo que puede ser muy personal, pero tiene que entenderse. Entonces, como es verdad que está esta línea y se ha puesto muy de moda, yo me siento muy identificada, pero luego también hay veces que pienso, digo, no sé hasta qué punto yo estoy dando una imagen de mí misma que yo sé que no es verdad, porque a mí me gusta el rollo, pero luego digo, no sé hasta qué punto puede ser negativo para mí. Pero a mí me parece muy interesante la autoparodia. Entonces, como yo me lo planteo como un personaje en realidad, porque intento ver las redes sociales simplemente eso, como un escaparate y como hacerlo tuyo. Y vale. El que tenga mente, pues lo hará, y el que no, no. Pero a mí me parece interesante como eso, construirte un personaje. Y yo, por ejemplo, mi stand-up también lo baso mucho en eso. Yo estudio interpretación, además. Entonces, sí que tengo... Y desde el principio me planteé qué tipo de personaje iba a ser yo, con qué iba a ir, porque... Creo que también era importante para mí a la hora de lanzarme y de exponerme tanto, decir, vale, ¿con qué cartas llevo y qué puedo yo explotar? Y en esa parte sí que es verdad que exploto mucho ese lado, pero bueno, otras veces digo, vale, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué puedo añadir? Intento variarlo, pero es verdad que hay una corriente...
Porque te sientes cómoda en ese charquito.
Sí, me siento cómoda en el charco, pero porque también creo que se genera un poco de comunidad en tu charco de, vale, soy una chica joven, se supone que tenemos que haberlo tenido todo, pero de repente hemos tenido dos crisis, estamos un poco así, y muchas veces no se habla de nuestros trastornos o creemos, o yo qué sé, pero hablarlo desde el humor para exorcizarlo en parte, y cosas que a veces no cuentas o cosas que te han resultado traumáticas o que simplemente ves el día a día y como que dices, joder, es que esto nadie lo ha, como que nunca lo había compartido así o no lo había visto así, luego ves que lo pones de cierta manera y la gente lo entiende, lo comparte.
Sí que es verdad que creo y apoyo en la parte esa que dices de que esas experiencias contas en Twitter, que muchas veces no son ficcionadas, que hablan de una ansiedad real o alguna preocupación o trastorno real. Creo que sí que es verdad que ayuda a mucha gente a ver que no están solos.
Fijaos, además, que somos una generación, nosotras, que no tiene dinero para el psicólogo. Entonces, claro, o sea, Twitter... claro, Twitter ayuda muchísimo también a colectivizar el drama.
Pero porque muchos os habéis hecho psicólogos, claro, entonces ya no hay gente para ir al psicólogo.
O sea, hay parte que no sé hasta qué punto es positivo si no tienes muy claro que esto lo estás haciendo un poco para eso, para exorcizarte, no como plataforma para exponer ahí todo, porque es peligroso si no tienes como un límite y tal. Pero bueno, a la hora de hacer humor y estar utilizando unas redes en base al humor, es verdad que también parece a veces peligroso de, vale, si yo hago esta broma pero estaba muy cercana en el tiempo con algo que me ha pasado con alguien, puede ser complicado, pero bueno.
¿Tienes algún chiste doloroso cómico favorito?
Chiste doloroso.
Autoparódico.
Humillante. Tengo uno que es en el que digo que bueno, que estoy pasando por una mala etapa, como 10, 15, 20 años, que no lo he calculado, porque cuando nací el médico no se dio cuenta de que yo había nacido muerta por dentro, pero no por fuera. Entonces me dejó seguir viviendo.
¡Joder, es un drama, ¿no?
Claro, y con eso, claro, he estado 29 años viviendo con un cadáver dentro que debe estar ya como un pepinillo en conserva.
Madre mía.
Sí, yo es que uso, como que me imagino todo mucho en imágenes, entonces, bueno...
No, pero joder, que creo que además una palabra que define muy bien vuestra generación, y porque lo leo mucho en vuestros perfiles, es ansiedad. O sea, pero supongo que viene todo de esa preocupación de qué va a ser de mí si después de...
Claro, es que hay mucha incertidumbre. O sea, nosotros nos hemos criado en un momento en el que nos decían que lo íbamos a poder hacer todo, íbamos a poder tener todo, y ahora mismo estamos como que tenemos... se supone menos oportunidades que la generación anterior, los sueldos no van a subir, o sea, no tenemos tanto poder adquisitivo, estamos sobreformados. A mí me pasa que yo siento como que estoy muy formada, pero no siento que haya oportunidades para mí las suficientes, o a lo mejor no me siento suficientemente fuerte tampoco como para buscarlas, porque ya me llevo tantas decepciones, que es como muy difícil tener 30 años, haber intentado cambiar de vida, porque yo también estaba en un curro, que era un trabajo fijo, que era de lo mío, pero que
claro,
no me sentía cómoda, intenté cambiar, me ha ido guay, estaba haciendo otras cosas, pero es muy frustrante el decir, joder, con todo lo que yo me esfuerzo, y no le veo que yo pueda, yo qué sé, aunque sea compartir un piso y tener una vida de adulta, que siento que constantemente se me paternaliza.
Sí, que realmente a los 28 te imaginas un poco en un piso ya con tu vestidor, claro, ¿no? Y al final estás en un bajo compartido que te mean los perros en la puta cara, ¿sabes? O sea, es
claro,
como muy dramático.
Y más como Madrid.
Claro, claro. No, en Madrid claro, es que esto claro, es increíble.
Para mí es mi realidad, Madrid. Por eso estoy pensando en irme a claro, una autonómica. Estoy pensando muy seriamente, voy a empezar a buscar curro en una autonómica.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, y aprender un poco allí fuera y volver ya más formada, pero aquí ahora mismo no...
Sí, como el futbolista que se va a cedido a un club. Sí, está ahí, pues, no, sí, no es mala idea.
Me voy a ceder a mí misma a la tele de la región de Murcia o a alguna tele así y yo que sé, aunque sea...
Uy, Murcia, no sé si es buen momento, ¿eh?
Ya lo sé, ya. Pero bueno, también algo así, no sé. Pero sí, me parece como que estoy ilusionada con eso. Así,
y perdona la pregunta, Marina, ¿tú qué años tienes?
28. O
sea, ¿y tú, Anitinita?
29.
Oh. Vale, parecías más joven.
Sí, parece súper joven, ¿a que sí?
Mira, no lo había visto.
Igual no es verdad, igual tú también tienes, es parte de su drama,
de su
¿sabes?
Mierda,
es
que
qué mayor estoy,
por dentro
18.
Tengo
69.
Claro, claro, soy muy vieja, sí. Mira, yo tengo un mantra que es cuerpo de muñeca, alma de viejo de mierda. Con eso ya...
Alma de viejo verde.
Sí, viejo guarro que maltrata a su señora.
Vale, y la gente que está trabajando en estos nuevos medios, ¿es gente joven también o...?
Sí.
Sí, en general tienen un perfil joven.
En general es gente joven, lo que pasa que es verdad que combinan un poco gente mayor, que son al final los directores, porque los directores de estos medios siguen siendo los mismos que estaban en los medios anteriores.
Eso está todo plagado de señoros, ¿no?
Sigue claro, estando... claro, sigue estando plagado de señoros. Y luego se combina con gente joven, y creo que también eso es lo que hace que funcione, porque si no ellos también, pues igual no estarían tan a...
Claro. Oye, sí, pues hablando de noticias, información, que también nos gusta hablar de cosas del mundo del cannabis, que salen novedades. Claro. Y para eso tenemos a Rick. Últimamente se prepara cositas, se prepara noticias, se prepara historias que están pasando ahí
fuera. Esta semana hay algo interesante dentro de lo que es la industria del cannabis y creo que es un gol para el autocultivo, ¿vale? ¿Cómo azotó el confinamiento a la industria del cannabis? No fue mal, sino fue todo lo contrario. Ahora se está comprando más artículos para cultivar cannabis aquí en España y lo mejor de todo es que no es como la crisis que hubo el 2008, que la gente iba y compraba con sus finiquitos de la empresa, se compraban muchos focos para poder cultivar y poder sobrevivir. Ahora lo que está pasando es que la gente está comprando para el autocultivo. Estuve con los chicos de BAC y me explicaron que el producto que ahora más se está vendiendo es un sustrato de un litro, o sea, que ya no es como garrafas gigantes para cultivar bastante, sino para autocultivarse en casita.
No, porque así la gente no tiene sitio tampoco, ¿me entiendes?
Es que no es tan fácil, ¿eh?
Es que...
Como no tienes sitio o tienes gatos, que eso, o sea, también...
Porque atacan las plantas.
Sí, es verdad. ¡Fua!
¿En serio?
Tú tenías una plantita y creo que...
Pues lo intenté con 5 o 6... y bueno, alguna fue culpa mía, porque hubo una que la tiré yo por la ventana sin querer.
Gato.
Pero luego los gatos me destrozaron también unas cuantas.
Joder.
Es muy complicado, hay que tener espacio, pero vamos.
Ya.
El tema del autocultivo, ¿hasta cuántas plantas puedes tener tú cultivadas en tu casa? ¿Tú esto lo sabes?
Creo que puedes tener hasta 6 plantas en tu
seis
casa.
¿Plantas?
¿Cuántas?
¿Y eso?
Sí, y ya está.
Cali.
Pero lo tienes que tener en un lugar oculto, no lo puedes tener aquí que te vean los vecinos.
Sí, eso es verdad, eso me lo explicaba un amiguito mío, un policía, dice, tú, por ejemplo, te puedes hacer un pajote en tu casa, pero no salgas hacia toda la terraza.
Ya, claro. Tiene lógica, ¿eh?
El pajote no te lo hagas en la terraza, en pelota. Claro, no. Pues esto es igual. Si tienes alguna planta que la puedes tener, no puedes tenerlas
ya,
a la vista.
Bueno, aquí voy a nombrar a un amigo mío, que es Ferbleda.
Que se hace pajotes en la terraza.
No, Ferbleda, que es en el que hacíamos las grabaciones de Chistes en fase 1, que bueno, él tiene la planta, una planta grande.
Bueno, pero
en la terraza.
Es de Albacete, este
es de
chico.
Albacete, debe ser eso. Y nada, se le veía un montón, se veían las grabaciones y lo tenía en la terraza. Así que bueno, pues si me ves desde la cárcel,
Bueno, así que cerrando el tema del cannabis, ha habido un crecimiento de un 30% en confinamiento y eso, bueno, tiene buenos índices para la industria del cannabis y ojalá que también haga presión para la nueva ley que quiere proponer Podemos, por ejemplo, en la segunda parte de la legislación.
Es que Podemos está presionando y es verdad que el PSOE dice que no es el momento con todo esto, pero realmente yo venía para aquí pensando, es que es un gran momento realmente,
claro,
porque
sí,
el confinamiento, el consumo se dispara un montón.
Sí, el problema es que el PSOE lo que no quiere es perder votos, porque en el fondo tiene una población de muy avanzada edad que los votan y si se tiran a una idea tan radical o tal vez tan liberal, puede que pierdan bastantes votos, pero creo que en el fondo tienen que pensar un poco más en verte que las cosas pueden ser más eco, o sea, es que hay que ver, no hay que verlo como un problema, sino como una solución, o sea, aprovechar España de que tienen una industria del cannabis que funciona, que se hace mucho cannabis, se cultiva mucho cannabis en España y es el momento de regularlo, si ya está hecho.
Claro. Deberíamos hacer una apuesta de cuándo creemos que se va a legalizar. En plan, el que más se aproxime gana.
A ver, ¿tú qué crees?
Aquí hemos hecho alguna prueba alguna vez, pero es que es verdad que cada uno... Normalmente la gente es bastante pesimista.
Sí, yo es que creo que soy bastante pesimista. O sea, yo creo que hasta dentro de 4 años o por ahí...
Madre mía, 4 años haciendo esto, no. No.
Igual se ilegalizan los podcasts, también te digo. Oh. O sea, al ritmo que vamos.
Ya, menos mal. Yo no lo veo, o sea, yo creo que no... O sea, de un tiempo a esta parte no lo veo legalizado.
Yo digo 2024.
Sí, el tema es que en la marihuana les cuento que es legal. Sí, ese no es el problema. El problema es que ahora en estos momentos Lineo Gel, la empresa de Juan Abelló, ex dueño del Caliber, acá el boss del opio. O sea, Lineo Gel en estos momentos está cultivando un montón de hectáreas en toda España y está exportando marihuana a Alemania.
Claro.
¿Eso se puede hacer con algo ilegal?
Claro. Ya.
O sea, la regulación va a ocurrir cuando esta gente se reparta la tarta entre ellos.
Claro.
Es lo que están tratando de hacer ahora en Italia. En Italia están tratando de convencer a la gente de que todos los extractos de cannabis, de CBD, tienen que pasar por la farmacia. Entonces, claro, aquí hay una ambición y a lo mejor está el oro verde, que todos ven la ambición ahí y quieren repartírselo, claro. Pero en realidad... se van a dar un golpe en la cara, porque la realidad en estos momentos, la realidad social, no es la misma que la realidad jurídica y tampoco es la misma que la realidad especulativa, porque se especula un montón sobre el cannabis, pero en el fondo es una industria como otra, como cualquiera, simplemente que tiene más valor. Y ya existe en España, o sea, hay una industria invisible y hay que darse cuenta.
Invierte en cannabis, Marina.
Sí, 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 creo que lo próximo, sí.
Cáñamo. También he visto por ahí una noticia de que estaba subiendo la inversión en cáñamo y en el cáñamo industrial, vaya.
Claro.
Que eso sí que es totalmente legal, ¿no? Poder...
A ver, el cáñamo se sujeta en España gracias a una ley de Franco. Uy, nunca pensé que iba a decir esto.
Es que Franco también dice cosas buenas, ¿no? Porque, ¿no ves Vox? ¿Sabes? Que lo dice todo el rato, pues eso.
Bueno, el cáñamo se puede cultivar aquí en España gracias a una ley que permite el cultivo del cáñamo industrial. Las tiendas de CBD en este momento están en un vacío legal porque venden flores aromáticas, pero no venden flores aromáticas para el consumo humano. Que la gente lo haga es cosa de la gente. Que en Italia se venden cigarrillos hechos, liados, y en Suiza también. O sea, hay un avance, pero aquí en España solo se puede vender como flores aromáticas y tiene que tener menos del 0,2%. ¿Qué sucede? De que en Italia se sacaron 1.700 tiendas en un año de CBD, y aquí la gente, los cultivadores, han visto mierda. O sea, si no voy a poder vender otros cultivos, se han metido a cultivar CBD, y ha crecido bastante la industria del CBD gracias a eso. No solamente para extractos, sino para también flores.
Eso primero que está llegando, ¿no? Un poco a España también, los comercios de CBD...
Sí,
las empresas que venden CBD, lo primero que está entrando un poco normalizado, digamos, más que nada porque tienes las tiendas a pie de calle, es el CBD.
Sí.
Y he estado viendo muchos... El otro día pasé por una tienda de cosméticos y anunciaban...
sí, pues, se está utilizando muchísimo para, y para como medicamentos.
Con sativa, no sé qué.
Sí, claro.
Sí, para la cara, para la piel y tal, sí.
Sí, el problema es que, o sea, la hoja de marihuana fue súper mal utilizada por los hippies, está siendo muy, muy mal utilizada por el imperio capitalista, que en el fondo si tú empiezas a mirar lo que esas cremas que son de marcas muy conocidas tienen el porcentaje de marihuana, es risible, o sea, sacan CBD de las semillas. Lo están ocupando como algo a lo mejor para abrir la cabeza y para poder entrar ellos también en la industria, porque del cannabis se pueden hacer serum para la arruga y vas a flipar cómo funcionan. O sea, se está moviendo mucho la industria cosmética también del cannabis, en todo, en el macro. O sea, se está haciendo hasta... O sea, hay piezas de helicópteros que están hechas de cáñamo, hay partes de tu coche que están hechas de cáñamo, y eso no lo sabemos, y por eso el cannabis es ilegal.
Hay casas hechas de cáñamo.
Sí, hay ladrillos,
ladrillos de cáñamo.
Canabric, en Valencia hay una empresa que se llama Canabric que hace ladrillos de cáñamo y son insonorizantes y también aislantes. Entonces, hay una industria entera que fue la industria antagonista de lo que era la industria del algodón y del petróleo y de las farmacéuticas. Entonces, ahora como está saliendo a flote todo lo que es la industria del cannabis y todo lo que se puede hacer, o sea, en realidad es una industria verde, literalmente, o sea, puedes tener cultivos ecológicos, puedes tener cultivos bio y ayudar a la people de pasar.
Pues el próximo artículo de contexto.
Sí. A mí con lo del cutis ya me has convencido, la verdad, o sea, yo lo veo. Yo lo veo.
Tenemos aquí una escasez de mecheros, no sé si está pasando, pero es que se me están gastando todo.
Pues nosotros no hemos traído.
¿Queda otro por ahí? pues trae, luego te lo voy, te lo iremos pasando, porque es que este lo tenemos ya llorando y es que ya es el segundo que se nos muere aquí en la mesa.
Toma, te lo dejo, ¿eh? Te lo dejo, pero lo quiero de vuelta.
Mira, con la cantidad de mecheros que me han picado, tengo derecho a
los mecheros no tienen dueño.
Vale, pues vamos a pasar a la primera sección, muy sencillita y muy amable, ¿no?, del programa, que es Canavisión. Y no me ha cogido la cabrona de Ana Rosa.
A todos, menos a ti, mira.
Vale, a mí, Ana Rosa, Canavisión. ¿Qué te gusta ver cuando estás fumado, tirado, relajado en tu casa? Pueden ser vídeos frikis, series, pelis. Pues yo qué sé, pues un poco para hablar de mierda, varias. Uh-huh. Para meter paja, guay, en el programa, que aquí hay que llenar.
Yo, de hecho, reivindico el derecho a ver series de mierda. O sea, en plan, la gente sí se pone a ver The Boys y cosas muy guapas, pero yo veo cosas de crímenes sin resolver y cosas así, ¿sabes? O sea, ahí me flipa ver la mierda. En plan, el caso Asunta, Madeleine, pero todo eso. Yo veo todo eso.
Mola.
A mí me encanta ver todos esos. Muerte en León es muy bueno.
Sí, pero que no.
Pero hay algunos que son un truñaco, bueno. Todo hay que decirlo. Yo me
claro,
los he visto
todo
todos.
Eso es como un poco de investigación.
También. Claro, y encima, bueno, yo no sé, claro, vosotros fumando porros os rayaréis mazo. Yo me rayo yo en mi casa, ¿me entiendes? Viendo lo que digo, guau, fue el padre. En plan, yo he resuelto el caso en mi casa ya, ¿sabes? Claro. O sea, a mí me encanta ver ese tipo de mierdas. Cuando estoy así de bajona, me gusta verlo y digo, mira, pues por lo menos no he desaparecido. Y me hace mucha gracia la gente que dice, es que claro, de repente no dio señales de vida. Y estuvo una semana sin dar señales. Y ella no era de esa gente que hace esas cosas. Y yo, pero ¿qué gente hace eso?
Nadie
es
nada de eso.
Claro, no era nada de eso ella. Y yo, nadie es de eso, señora. O sea, hay cosas ahí para analizar, ¿eh?
A mí de esos, de bueno, Alcácer me pareció que estaba guay y tal, pero el de The Jinx, ese me pareció brutal.
Es que ese tipo venía de hacer, de Andrew Jarecki, venía de hacer más documentales, hizo Catfish, hizo otro que era el de... hay uno de una familia que resulta que el padre y los hijos, que parecían una familia normal, resulta que eran pederastas. Discovering de... Ay, es que el otro día se lo pasé a una amiga. Bueno, el caso, que venía a hacer un montón de documentales así.
Unos que era una familia pues con un mogollón de críos. Sí, me acuerdo.
Que está grabado tipo como con imágenes de vídeos caseros.
Claro.
Discovering the Friedmans o algo así se llama. Mm-hmm. Sí, pues Andrew Jarecki venía a hacer muchas cosas así y lo de The Jinx fue fuertísimo porque yo me acuerdo escuchar en la radio el final. O sea, el día que salía el capítulo, sí. Decir, han arrestado a este señor porque... Bueno, no voy a decir nada, pero muy fuerte y que estaba tan ligado a la actualidad. Ese fue fuerte.
Sí. A mí me flipaba también el de Making a Murder, que además...
Ese no lo he visto.
Claro, ¡buah! Pues ese es, molaba. Además, claro, moló cuando salió porque hubo tanta polémica que hasta Obama tuvo que hablar sobre el caso. Obama tuvo que salir a declarar, pero la gente empezó a hacer manifestaciones. Bueno. Sí,
coño,
sí. Tienes que verlo, es maravilloso.
Sí, ese es muy guay. Y el de también que lo ponen muy bien es el de Abducting in Plain Sight. Es uno que creo que es... O sea, no lo he visto, pero es una familia que tiene un crío. Creo que uno de los vecinos o uno de los mejores amigos lo acaba raptando.
Hostia.
O sea, el crío desaparece y se va descubriendo toda la trama.
Pues a mí esas cosas me flipan. A mí me encanta ver esas mierdas. Mola.
Bueno, de temas... que han saltado de la pantalla a la realidad, creando polémica. Ojo ahí, está la secuela de Borat. Yo no sé si la habéis visto ya.
No la he visto, no. Qué va.
Casi.
Sí. ¿Tú la has visto, Rick?
No.
Que está viendo otras cosas.
Casi.
Podríamos hablar de ello, pero
acaba
es verdad
de
que
salir,
tiene...
¿no? Realmente,
sí, tiene una secuencia que la filman con Giuliani.
Sí, de hecho ha salido Giuliani hablando diciendo que no, que estaba todo preparado, ¿no? O algo así. Bueno, cuéntame.
Es muy cringe, es que es muy creepy la escena, la verdad que se da. También hay que ser muy hijo de puta, claro, hay que ser Borat para liársela de esa manera. Pero ha trascendido, pues, que ha salido Giuliani a tener que dar explicaciones de lo que se ha visto ahí.
Uy, me encanta eso.
Y gente diciendo, bueno, no me lo creo, Giuliani.
¿No tenía fama de haberse cargado a los vagabundos de Nueva York, Giuliani?
A ver, él es un tío que es muy amigo de Trump, con lo cual ya empezamos mal.
Seguro que se ha cargado algo.
Sí, es que había como... Me acuerdo además haber visto esto en Sexo en Nueva York o algo así, que decían como que tenía la fama de haberse cargado a un montón de vagabundos.
¡Guau! Wow. ¡Qué buen dato! Sí.
Oye, y hablando de cosas así
hablando
para ver
de vagabundos y...
Cuarto milenio, un programa para ver también.
Oye, abierto que aquí ya sí que os puedo llegar a lo mejor un millo con THC, que vale. Ya os pongo una
a lo venta. Mejor ya estáis...
No, que hoy está viendo y me he acordado, bueno, para el que no se haya enterado, las 22 temporadas de South Park en Amazon Prime el 31 de octubre, eso para haber fumado.
Sí, riquísimo. Es verdad, maravilloso.
Y hoy he visto el falso documental, que era la versión previa de luego la serie, de Lo que hacemos en las sombras. Uh-huh. El falso documental este sobre vampiros, me lo he pasado piruleta. Muy, muy guay, muy, muy guay, os lo recomiendo. Y súper hilarante, seguro que he fumado eso.
Pero son... O sea, ¿es un falso documental con los de la serie o con los de la peli?
No, con los de la peli. O sea, la película es un falso documental.
El de Fly... Flight of the Conchords
y Eagle vs. Shark. Taika Waititi y los chavales estos. Y luego la serie aún no la he visto porque quería verme primero el falso documental. Y es divertidísima. O sea.
Bueno, y una que he terminado ya de ver, que sí que la había comentado, era Antidisturbios.
Ah, sí. ¡Ay, yo no la he visto!
Mi padre la empezó ayer porque Buenafuente se ha visto todos los capítulos de golpe. Y si lo dice Buenafuente, mi padre tiene que verla. Ayer estaba yo en la ducha. Oye, ¿cuál es la clave del Movistar? Digo, pues me puedes dejar que acabo de ducharme. Tenía mucha prisa por verla porque...
Buenafuente había visto. Es el mío como ve 13 TV, no le pasa eso, ¿sabes?
Pues muy bien, la verdad que... muchísimo ritmo, muy bien hecha y creo que refleja muy bien el tipo de policía los tipos de policía que nos hemos encontrado todos a lo largo de nuestra vida, porque tienes al policía honrado, trabajador, al que está quemado, aquel buena gente, pero el curro lo hace ser así, y al que es un puto macarra y ya está. Y de hecho, bueno, yo tampoco...
¿Crees que es la serie del año?
Pues hombre, a nivel de producción nacional yo creo que sí, o sea, creo que es...
Pero se merece tantas críticas como las que recibió, o sea, es tan heavy la serie como para...
Es lo que iba a decir, ahora, a mí no me pareció, vamos, yo tengo además amigos policías y tal, no me pareció nada exagerado, pero es verdad que creo que Jusapol...
Sí, bueno, claro.
Había montado un pollo de, es que no refleja a los policías como somos, tal, digo, bueno, señor, ni las tortugas comen pizza y dan patadas, ¿me entiendes? Es decir, y dicen cobabunga. No es un comportamiento habitual de las tortugas, pero ahí está, una película de las tortugas ninja.
Con Patria también ha pasado esto.
Bueno,
que la gente
Patria
se ha
iba a ser
mucho.
Polémica antes de
eso sí. Esa la he visto.
Es que me he leído el libro y no he visto la serie, no. Pero bueno, me la puedo imaginar, vamos. O sea, porque el libro también fue muy polémico en su momento, o sea que.
Yo me acuerdo cuando estaba en Polonia, estaban empapeladas las marquesinas con el libro de Patria.
No sé si han sido un poco exagerados, porque he visto por ahí alguna escena que de drama tiene más que tú, ¿eh? De drama la serie Patria, o sea,
ya,
como alguna demasiado.
De pornografía emocional.
Sí,
un poquito.
Como que me ha dado esa sensación que el libro no era tan así, pero la peli parece, o sea, la serie parece.
A mí me
que
hizo
sí.
mucha gracia un comentario que era que si Veneno tenía como Big Dick Energy, como energía de pollón, como que Patria lo superaba.
¿Cómo?
Energía de pollón.
Yo, es verdad que no he visto Veneno, me la recomendáis fervientemente,
sí,
¿no?
Sí, muy
vale.
Bien.
Sí.
Pues ya pero ese concepto no lo entiendo, ¿lo puedes volver a repetir?
Sí, por favor. Es el concepto Big Dick Energy, Big que se supone Dick que en Veneno es como todo muy sexy, muy erótico, como que te atrae y dices, joder, todo el mundo tiene pollón, seguro, pero como que en Patria todos, en plan, no lo he visto, pero decían como que se llama Gorka y dice, este es que, o sea, si Veneno se supone que tiene que dar como esa sensación, con Patria ya lo supera. Y me hizo mucha gracia, en plan, ¿por qué? ¿Porque son bajos o qué? No,
o sea, Big Dick Energy.
Big Dick Energy,
o sea,
¿no sabéis eso?
No.
Por la fantasía sexual de petarse a una etarra, no entiendo.
No,
de petarse
porque,
a una etarra.
Porque son atractivos pero normales y debe dar la sensación esta de, pues, de tener pollón. Pues,
espera, ¿tener pollón significa tener sexatil o significa...? ¿Qué significa? A ver, desarrollalo.
Que hay pollas gordas.
Es un pedazo de polla, ¿no?
Que hay la gente que sale y dice, pues aquí tiene que haber unos nabos.
Claro, como que el Big Dick Energy es un concepto un poco de eso de... Tú no se la ves, pero es como la energía de la persona.
En Toy Boy, por ejemplo, la serie esta, supongo que también dirías, pues, el Big Energy.
Yo he de decir que estaba en la Sexta cuando el protagonista fue a ver los estudios en plan de la televisión y todas así... En plan, ¿quién es ese? Antes de que estrenara la serie, todas flipando, todas dándonos la vuelta a un escándalo.
Como
Cañamán,
cuando fue a Mediaset, Cañamán. ¿Verdad?
Madre mía, fue horrible. Sí, y era Big Dick Energy. Sí, totalmente.
Vale, entonces ya se entiende el concepto.
Claro.
Pues, gracias por venir a educarnos.
Sí. Pues en Antidisturbios hay un poquito de Big Dick Energy.
Sí. Yo he visto un poco de la secuencia inicial del primer episodio, porque eso justo salí y me pareció muy interesante. Dije, ¿va a pasar esto? Pero quiero ver cómo se desarrolla, porque hay momentos de una escena que es un desahucio que yo me imaginaba lo que iba a pasar, pero era más interesante eso, cómo se había desarrollado y todo lo que iba a pasar después.
Pero es verdad que no veo... O sea, yo no he visto nada especialmente grave.
No,
no he visto
nada.
En ningún otro curro que he estado en mi vida. Que sí, que hay gente que cuando se mete en farlopa, que tal. Pues sí.
Totalmente.
Pero no lo veo como para salir a quejarse de nada, y mucho menos de algo que es ficción, señores. Claro. Es que esto es ficción.
Pues sí. Si es que quejándose, además, lo único que consiguen es que lo vea más gente.
Claro, sí, o sea, es un poco estrategia
guay,
de marketing,
gracias.
Yo creo, también.
Total.
Hablando de quejas, ¿os llegan muchas quejas a contexto? Porque también os metéis en temas delicaditos, por mm-hmm. ejemplo, todo el desentierro de las fosas comunes,
sí,
que esto lo he estado viendo y siguiendo yo por ahí, que estaba... Gerard III,
Willy,
no, Willy. Ahí está.
Willy, que es maravilloso. Luego también con el tema trans hemos tenido bastantes movidas. En contexto, sí, sí. Llegan unos emails que son maravillosos. De verdad. O sea, para un día abrir el mail de contexto, además de gente, pues el mail lleno de faltas de ortografía, diciéndonos unas cosas, no sé,
la gente
que son para... Son para verlo.
Libre, quiero decir.
Pero si unos emails larguísimos.
Esa es la parte mala de las redes sociales.
Sí. Que, y bueno, en Twitter, claro. Twitter.
Claro, que ya te vas directamente al creador. Y eso antes no podías hacerlo. Bueno, sí, tenías que escribir una carta. Cartas al director, tal. Querido director. Pero aquí no, aquí te vas al Twitter con el avatar de un mono con una pistola.
No, pero es que en Twitter tú pones buenos días y hay gente que te dice, será para
te
mí.
Mato, te apuñalo.
Es que te ha pasado, ¿qué? Cuando pusiste lo de los donetes.
Es lo de los donetes, es verdad, puse, cuando el confinamiento, yo me fui a comprar donetes, en plan súper, ¿no?
Como cualquier hijo de vecino, claro.
Claro, el primer confinamiento, que no nos queríamos acercar mucho unos a los otros, acordaos que había colas en el súper, te iban dejando entrar, en fin, un drama. Y entonces, había un señor en frente de lo de los donetes, como escogiendo, y digo, bueno, pues doy una vuelta. Y ya vuelvo luego cuando el señor haya acabado. Y doy una vuelta, vuelvo y ahí sigue el señor. ¿Sabes? En plan. Y yo, pero este señor. Y al final se coge unos donetes con sabor a lima. Entonces yo puse algo así como 2 horas y al final es el típico hijo de puta que se coge donetes sabor a lima. Y un señor se enfadó muchísimo y me empezó: gilipollas serás tú. ¿Cómo me dijo? En plan, desagradecida. A lo mejor él pensaba lo mismo de ti. En plan, mira esta gilipollas que coge donetes de chocolate. Hay que pensar un poco las cosas antes de hablar, pero todo en mayúsculas, súper enfadada.
Estaba gritando,
y yo,
es que
vas por la vida opinando. Y
claro,
que estás en un país libre, ¿no?
Tú dices, donetes, ¿no le puedo hacer daño a nadie? Sí, 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 hay un colectivo ahí de donetes ahora en Lima muy fuerte. Y muy agresivo, tío, qué horror.
Claro, también, claro, ataques directos habrá sufrido
sí.
Por redes, por el nada grave, no tenemos que denunciar a nadie, ni ninguna amenaza de muerte,
no,
ni nada.
No, no denunciar a nadie, es verdad que yo también me los tomo con mucha filosofía, hay gente que sí que le afectan un montón, a mí me la suda, o sea, me hicieron un dilón foro coches y me hizo muchísima gracia, la verdad, o sea,
no lo
todavía
visto,
lo releo a veces,
no lo he
¿sabes?
Visto.
En la cama, ay, qué tiempos más buenos, mamá de Dios. No, a mí me hace gracia,
Jo, pero está guay que te saquen en foro coches,
es como
que te saquen en Los Simpsons.
Luego también hace poco pusieron como que yo era... Pusieron en una página que se llama Spanish Involution. Claro, te puedes imaginar.
Toma.
El contenido de esa página.
Wow, qué creativo. ¿Y de dónde habrán sacado
sí,
el nombre?
Sí, idea. Es que es una locura. Pusieron, esta es Marina Lobo. Es la dueña de Spanish Revolution. Pero unas
la
cosas
dueña.
Que yo decía, perdona, pero ¿dónde está mi dinero? O sea, no, unas cosas pusieron ahí que fueron maravillosas, de verdad. Yo flipo con la inventiva que tienen, pero bueno.
¿Estáis ahora, puede ser, recaudando fondos?
Sí.
Para poder,
para poder seguir...
Investigando, porque claro, es que otra pregunta que te iba a hacer. Cuando no quieres depender de otros fondos privados...
Tienes que depender de los suscriptores.
Claro.
Claro.
Y investigar es caro.
Claro, y de hecho nosotros dependemos de suscriptores y aparte tenemos el taller de contexto que está en el Metro Iglesia y ahí lo que hacíamos era que abajo había una sala que era donde hacíamos el Más Comedia y donde hacíamos entrevistas en plan a Alba Flores y actos diversos y entonces la gente pagaba entrada. Ah. Entonces esa era otra vertiente de fondos. Al estar eso cerrado, pues claro, imagínate la mitad de los ingresos o una parte muy importante se ha ido a la mierda.
Claro.
Y de hecho hay muchos suscriptores que nos escriben diciendo, jo, lo siento mucho, pero estoy en ERTE, entonces voy a dejar de pagar la suscripción. Claro, la gente majísima, pero es verdad que la situación es la que es. Entonces hemos lanzado una campaña para recaudar fondos, porque viene el invierno, nunca mejor dicho, y viene un segundo confinamiento y sin a ver qué cojones hacemos. Entonces en ello estamos, sí.
Claro, porque y luego por la parte de del periodista que ahí ya... Entiendo que me enfado muchas veces, a veces con razón y a veces no, pero esa parte en la que el periodista tira en lugar de investigar al clickbait.
Ya, nosotros, por ejemplo, en contexto somos muy anti-clickbait, entonces no solemos hacer noticias de estas de, yo qué sé,
pero
ya,
al
las
final...
cinco ventajas de tal, pero sí. Es verdad que, claro, ¿qué pasa con eso? que muchas veces, para poner publicidad, ya no te hablo del Banco Santander, que nosotros no queremos un plano de Iberdrola o tal, ¿no? Pero aunque sea una tienda o lo que sea, lo que te piden son clics. Claro. Cuando a lo mejor una persona pulsa esa noticia, pero luego dentro de la noticia ha estado 30 segundos. Y nosotros lo que sí que tenemos es de los tiempos de lectura más altos de Europa. O sea, la gente está de media 11 minutos dentro de,
wow,
dentro de, la, de los reportajes. Joder, entonces, pues ese tiempo no lo tiene nadie.
Eso es
pero
verdad.
Claro, porque es otro modelo de... Pero otro modelo.
Lo de, por ejemplo, tener un titulares con clickbait también es de la línea editorial del propio medio.
Sí, claro, claro,
trabaja,
sí, sí.
O sea, que muchas veces tú puedes ser periodista y querer hacer cierto tipo de contenido, pero bueno, has caído en un medio que...
Pero porque, sí,
editorial...
sí, por supuesto, yo conozco, vamos...
Tengo y tú muchas... ahí tienes que agachar las orejas y ya está,
yo
claro.
Yo tengo muchas compañeras validísimas, pero que trabajan en medios grandes y tienen que hacer 7 noticias al día y las 7 con un clic. O sea, imagínate escribir 7 noticias al día. O sea, la calidad de eso es ínfima, o sea, la mayoría de veces ya. Porque no te da tiempo.
¿Cuántas noticias solís escribir en contexto...?
No tenemos un... O sea, solemos publicar unas 6 piezas al día. Ajá. Solo, pero hombre, depende también un poco de la actualidad, de ese momento. Por ejemplo, cuando el coronavirus al principio, entre, o sea, hubo mogollón de reportajes y de entrevistas a virólogos y tal, que claro, les fue mucho mayor el contenido.
¿Y no crees que también el clickbait es culpa del consumidor? O sea, me claro. refiero que al final, una vez el lector ha descubierto el clickbait, ya parece que solo quiere eso. Y aunque se defraude, porque está el concepto...
Siempre te defrauda.
No, es que, pero es que está el concepto del clickbait ya como algo negativo. Pero es que hay gente que lo pide. Porque no lee otra cosa que no sea clickbait.
Lo que le ha pasado a, yo qué sé, Paula Echevarría. Y entras y no te lo cuenta. Te cuenta que ha puesto un post en Instagram como que le ha pasado algo. Y es como, tío, dame mi mierda. ¿Sabes? Que yo he pinchado para esto. Pero también te digo, es culpa del consumidor, pero también culpa de los medios, porque si los medios no lo hicieran, el consumidor al final se acabaría acostumbrando a lo otro. Es que el consumidor,
sí, efectivamente, cuando no te dan la opción, pues oye, pues me paso 11 minutos leyendo el artículo, si de repente tengo la opción de ver este titular y luego otro.
Y también por los tiempos, yo creo, de cómo consumimos, efectivamente, que es todo muy rápido también, y perdemos la atención muy rápido, más en una pantalla pequeña en la que estás, que no es tan fácil estar tanto rato concentrado, y cuando tenemos un montón de estímulos por redes, por la tele, por no sé qué.
Sí, tú ahora mismo te metes en Twitter y es una locura la cantidad de titulares que puedes leer en 5 minutos. La cantidad de información que te llega, eso es muy loco.
Y que ya, bueno, yo por lo menos ya me informo directamente en Twitter. O sea, primero voy a Twitter, que también creo que Contexto ha aprovechado muy bien eso. Ha dicho, la gente ahora no va a comprar el periódico al kiosco. Lo primero que hace es que se levanta y abre el Twitter a ver qué está pasando ahí.
Claro, sí.
Y es verdad que habéis cogido muy bien en esa vida y eso ha aprovechado muy bien.
Sí. De hecho, yo creo que el rollo en Twitter lo tenemos muy bien cogido. También en parte porque Gerardo TC es la persona que lleva redes y que organiza un poco las redes, que conoce perfectamente Twitter. Y entonces, claro, lo sabe llevar muy bien.
Que Gerardo estuvo en un podcast de aquí hace poco.
¿Ah, sí?
Nuevo, sí, el
¿qué me dice?
No es periodistas, es el otro, creo. Es uno sobre redes sociales.
Ah, qué bueno.
Sí, es verdad. Que entrevistan a Twitter o si gente importante en redes.
Sí, estuvo en el programa.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. Yo es que mira que debería saberme lo que tenemos aquí.
Es que hay muchos podcasts. Decimos que hay muchos medios y mucha información en Twitter, pero aquí hay muchos podcasts también que como te tengas que poner a buscar uno, madre mía.
Es que verdad, y bueno, que son sitios donde ir a mirar también información, buena o mala, pero ahí te están contando cosas.
No, y en Twitter muchas veces te llega mucho más rápido que si te totalmente metes en un medio, claro. Es un titular y ya está.
Pues vamos a poner a prueba todo lo que sabéis.
¡Mi juego favorito!
El juego favorito, de los niños que están en casa.
¡Saber y liar!
Madre mía, no se me va a dar bien este juego.
Pues saber y liar, un juego maravilloso en el que tenéis que liaros un porro en el menor tiempo posible mientras os hago preguntas de cultura general.
Madre mía, pero mira, ¿y cómo sería un porro? ¿Metes que me instrucciones?
La gente ha venido sin saber y de repente ha salido algo, ¿eh? La magia ha ocurrido y ha salido un porro feo, un frankenporro, pero...
Madre mía.
Vale, mira, tenéis aquí papel también. Podéis coger estos dos filtros. Lo único, mira bien la pega, a ver.
A ver,
mira, es aquí está la pega. Esta parte de aquí lo que tienes que chupar y pegar.
Vale. Madre mía.
Uy, qué guay.
Voy a copiar a Ana, que si ya lo ha hecho otra vez.
Creo que no voy a tener preguntas suficientes para...
No, creo que no, o sea...
Vamos a tener que abrir otro...
Nos puedes incluso contar tu vida, si programa quieres, ¿no?
Unas normas básicas. Yo os digo ya, empezáis a liar. Cuando haga la pregunta tenéis que parar para contestar.
Hostia.
Si acertáis, podéis seguir liando. Si no acertáis, estáis parados. Y la primera que conteste, pues es la primera que va para adelante o para atrás. O se queda parada. Y tenéis tres ayudas cada uno.
¿Ayudas?
Podéis decir ayuda si os quedéis atascadas. Y entonces yo os doy tres opciones de respuesta.
Mola.
Uy, a mí me ha pegado un poco de hostiña la Colombian ya, que estoy... a ver, que no...
No va a ser culpa mía.
Madre mía.
Bueno, a ver. Venga. Ya podéis empezar. Voy a ir con toda la calma.
A ver,
sí.
Ana, ¿cómo empiezas tú?
Ay, Dios mío.
Yo me pongo el papel aquí.
Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Voy a hacer una preguntilla, ¿vale?
Pregunta, dale.
El Arrebato compuso el himno del centenario de un equipo de fútbol, pero ¿cuál? Parad.
Yo, Sevilla.
Muy bien.
Joder.
Pues tú tienes que estar parada.
Ay,
y...
¿la puedo cantar?
Sí, te la sabes.
Sevilla. Ahí estamos contigo, Sevilla. Ya no me acuerdo de más, pero luego el Betis hizo uno muy parecido que era ¡ay, mi Betis! Que era igual,
¿eh? Wow.
Madre mía, Ana viene muy sabida hoy ya, ¿eh?
Sí,
o sea...
no, bueno.
Por favor,
tú tienes que estar detenida.
Luego tú tienes que estar parada. Rato, ¿no? Luego te descuento unos segundos porque has cantado. Dale, yo sigo, ¿eh? Venga, ¿cuántos días puede sobrevivir el virus de la gripe en un billete? Parad.
Joder.
15.
¿Rebote?
20.
17. Tenéis ayudas, recordadlo.
Es
estáis las dos paradas. ¿Qué inventaron los hermanos Lumière?
El cinematógrafo.
¿Espera, él?
El cinematógrafo.
Sí, efectivamente. ¿Verdad? Puedes continuar, continúas.
Sí, parada. Yo solo estoy intentando que no se me caiga.
Cine. ¿Qué tipo de baile comparte nombre con una chaqueta corta? Para.
¿Con una chaqueta corta?
¿La bamba?
No.
¿Ranchera? No, es una chaqueta corta.
No.
¡Ah, coño!
Adiós, venga.
¿Ranchera?
No, tenéis... no, American, ya está. Tenéis ayudas, pero es bolero.
¡Ah, esto... joder!
Pues yo no lo sabía, ¿sabéis?
Sí, bolero es una...
Ah, vale, pues bolero.
Sí,
Las dos seguís paradas.
Por favor, se va a cansar la mano, ¿eh?
Uf. ¿A qué país pertenecen las Islas Galápagos? ¿Tenéis ayudas?
Venga, ayuda, comodín.
Vale.
Ayuda.
Pues ya para ti. ¿Tienes Bolivia, Ecuador o Noruega?
Ecuador.
¡Bien!
Pero es que yo no sé qué tengo que hacer.
La.
Un sushi.
Me estoy echando mucho. Es que esto aquí lo va
bueno,
a hacer.
Bueno, ahora lo cerramos.
Nunca es suficiente.
Venga, a ver.
¿Cuál es la galaxia más cercana a la nuestra? Para.
Ni puta idea. Ayuda.
Vale, pues para ti tienes Andrómeda, XAE... A12 o Melmac.
Andrómeda.
Efectivamente. XAE A12 es el hijo de Elon Musk.
Es verdad. Puto Elon Musk, qué loco está.
Continuamos. ¿De qué país del sur de Europa fue colonia Mozambique? Para.
¿De qué país del sur de Europa
fue colonia Mozambique?
Portugal.
Sí, Portugal.
Joder, hoy vengo.
Portugal. Tú espérate. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenecen los alveolos?
Al linfático.
Puedes pedir ayuda.
Ayuda.
Vale, pues tienes circulatorio, respiratorio o excretor.
Coño, el gilipollas.
¿El qué? ¿Has dicho?
No, que es el gilipollas.
¿Y cómo era la palabra?
Alveolos. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenecen los alveolos? ¿Circulatorio, respiratorio o excretor?
Sí,
circulatorio.
¡Respiratorio, sí! Iba a decir
respiratorio y me ha parecido que decías otra cosa. Y digo,
a ver, pues tú parada y venga.
Sí, yo estoy parada. Ella me ha parado todo el rato.
Que se me estaba cayendo.
No está parada.
Madre mía, no vamos, ¿cómo vamos de tiempo? Esto es un sinvivir. ¿Qué piedra preciosa se utiliza como símbolo de los 60, del 60 aniversario de bodas? Piedra preciosa como símbolo del 60 aniversario de bodas.
¿Del 60 aniversario?
Yo, diamante.
Bien.
¿En serio? ¿Por qué sabes eso?
Hoy, como estoy pensando más, es que la otra vez no supe ninguna, tía.
Pero muy bien, muy bien. Venga, uf, ¿cómo vamos? No, joder, vamos a tener que abrir otro documento, ¿eh?
Por favor.
¿En mitad de qué océano está el Polo Norte?
¿El Índico?
El Ártico.
Sí. Bien, sí. Efectivamente. El Ártico, puedes continuar.
¡Bien! Vale, ¿y qué
hago?
Dios mío.
¿Qué
hago?
Ahora tienes que intentar cerrarlo un poco, lo prensas.
Sí, lo prenso.
Y tienes que meter el...
Yo no sé si esto vale, pero bueno, como no hay nada está escrito, aquí no hay normas escritas, pues sí vale, puedes ayudar. ¿Cuántos años fue Obama presidente de los Estados Unidos?
8.
Bien, tú parada, tú tienes que estar parada.
Chupado.
Tú tenías que estar, bueno,
pero
pues ya, pues ahí se queda, chupado.
Pero ¿y entonces me va a cerrar? No, ni de coña.
Sí, sí, luego lo vuelves a chupar, no te preocupes.
Madre mía.
Vale, ¿y quién esculpió el pensador?
¡Ay, joder!
¿El Ángel?
No.
Hay ayudas, ¿eh?
¡Ayuda!
Espérate, me cago en la leche, que iba a abrir otro. ¿Tienes Miguel Ángel, Rafael o Rodén?
Rodén.
Ahí estamos, sí, efectivamente. Claro, puedes volver a chupar eso. Y puedes volver a liarlo. Vamos, estamos ya cerca. ¿Qué coño estás haciendo, Alientinita? Lo tenías muy cerca, lo tenías muy cerca.
Lo he liado.
Tengo que abrir otro documento. ¿En qué país se encuentra la ciudad santa de la Meca?
¿En Marruecos?
¿Marruecos? No. ¿Será la santa de la Meca, sí. No, no es Marruecos.
¿Ayuda?
Vale, pues no, tú ya está, tú ya fuera.
Creo que me he comido esto. No sé si voy a poder responder algo más.
Ay, Dios mío. Este BD, no te preocupes.
Ah, vale, menos mal. No sé. Joder, ¿dónde está?
Ayuda, venga.
Pero tengo ayuda todavía.
Sí,
ayuda.
Te queda una. Vale, pues tienes Marruecos, Arabia Saudí o Finlandia.
Arabia Saudí.
Ahí estamos.
Pues sí, ¿tienes algo para pensar?
Que es profesional.
Pues es que le tengo que echar más a esto porque no. O sea,
venga, dale, que tengo que retomar muy poco. La remontada.
Pero es que yo no puedo ni quedar ya más preguntas.
¡La remontada!
Venga, va. ¿Qué término golfístico define el hecho de completar un hoyo en uno bajo par? ¡Para!
Ayuda.
Vale, a ti creo que no te quedan ya, pero esta es la última. Sí. ¿Tienes potra, verdi o crack?
A ver, repíteme la pregunta.
¿Qué término golfístico define el hecho de completar un hoyo en uno bajo par?
Potra.
No, hombre, no.
Verdi.
Verdi,
claro, vendrá de ahí.
Potra me ha parecido maravilloso.
Madre mía, qué putra ha tenido este tío. No me parece un término muy técnico, la verdad.
Bueno, a veces te sorprende esas cosas.
Ha sido muy gracioso.
O sea, no me sale.
Madre mía, que no le sale.
Dale.
¿Qué tipo de alfabeto se usa en países como Rusia o Ucrania?
Cirílico.
¡Bien!
¡Ah! Que lo cierro.
Si sí, ya lo tenías. Mira, aunque ya ni de boquilla, madre de Dios. Espérate.
Escucha.
¿Cómo? No. ¿Qué ciudad rusa que tiene canales es conocida como la Venecia del Norte?
Ay, no me acuerdo.
Pide ayuda.
¿Te quedaban ayudas?
No. ¿Sí?
Le dice, pide ayuda, tía, y solo le quedan a ella.
Ya está.
Oh, oh. Madre mía. Madre.
¿Cuál era?
Dímela.
Que
ahora, o sea, ayuda.
Dínoslo, a ver.
Vale, pues teníais Moscú, Helsinki o San Petersburgo.
San Petersburgo.
Sí, la Venecia del Norte. Tendrá mogollón de canales, supongo. Es buen porrito, ¿eh?
Toma.
Yo no podía.
Es un porrito majo.
Toma, dime.
Toma, patito.
Bueno, 7 minutos con 7 segundos. Pues sí, creo que el récord de duración, ¿no? O que hemos tenido alguno de 10 minutos, no lo sé.
Ahí me dijisteis que Ana tardó 10 minutos.
Sí, el de Ismael.
Madre mía.
¿Ismael Serrano?
No, Ismael Beiro.
Me hubiera encantado que hubiera sido con Ismael Serrano, la verdad.
Yo tenía una pregunta que la había escrito hoy, pero no sé por qué no está, y que además me gustaba mucho, me pareció súper curioso y quería comprobarla, y si alguien había escuchado esto...
¿Y cuál era?
O sea, joder, ¿cómo era? Era, en el hemisferio norte, ¿qué celebran el día de Año Nuevo, o sea, el día 1 de enero, qué celebran los caballos, todos los caballos del hemisferio norte?
No hay caballos en el hemisferio norte.
Sí, ¡es una pregunta trampa!
¿Qué celebran?
¿Qué celebran?
Las rapadas bestas.
Eso es lo de agarrar caballos, sí, ahí en Galicia, ¿no?
Pues, 1 de enero.
Vais a flipar, su cumpleaños. ¿Qué? Independientemente del día que nazcan, según el trivial, celebran su cumpleaños los caballos en el hemisferio norte el 1 de enero. Yo no sé si esto es verdad.
¿Celebrará a alguien por ellos? O sea, es la excusa para beber.
No, ellos con gorritos, buenísimos. Imita un unicornio y hace orgías. Es una locura.
Fiesta de disfraces, un caballo con chaqueta. No, voy de Bojack Horseman. Pero estaría guay celebrar el cumpleaños todos el mismo día. Más 1 de enero, creo que está guay. Porque ya sí. Enganchas Nochevieja. Es como celebrar ya todo. Ya si metes Halloween.
A mí el otro día me hablaron de una persona que celebró su boda en Nochevieja y me pareció una gran idea. plan, tu boda en Nochevieja, porque pues sí, al final de la Nochevieja siempre te decepciona, pero si es tu boda o la boda de tu colega, es un fiestón.
Y el salseíto, el cuerpo, o sea, el cuerpo ya está salseo.
Claro,
ya,
claro,
ya tiene el salseíto
día de
dentro.
Fiesta, sí, o si no te da pereza ir. Ojo, si algún día me caso...
Casado. Pues, no sabéis si ha sido en Nochevieja o en Año Nuevo, depende de cuándo,
claro,
te vayas al hotel.
Total, total, mola.
Bueno, pues muy, muy entretenido.
Muy divertido, me lo paso muy bien.
Liar.
No sé liar un poco, me voy sin saber liar un porro, pero todo guay.
Pero ha sido muy gracioso, la verdad. ¿Queréis anunciar algo, promocionar algo?
Pues no, yo creo que el podcast ya lo hemos promocionado suficiente. Sí, tú igual no, sí que tienes algo que promocionar, ¿no?
Bueno, sí, tengo...
Uy, yo creo que sí. Bueno, espérate, claro, cuando esto salga...
Ya lo haremos
ya,
rodado.
Ya está hecho.
Ya estará rodado, pero bueno, estará en montaje y también saldrá, que es el especial de Valeria Ross, el especial grabado de Valeria Ross, evento único, que va a ser ella embarazadísima sobre un escenario y se va a hacer dos sesiones la tía.
¿Pero cuánto le queda? Porque está a punto de escorchar ya.
19 de noviembre.
A punto de escorchar. Menos de un...
Para que no se le caiga en el escenario.
No, eso estaba pensando que... yo.
Pero... Y además yo voy a ir a verlo, que iré sola, pero si alguien se quiere sentar conmigo, guay,
no, no,
¿sabes?
Yo voy a estar todo el rato al lado de ella, en plan, para que esté lo más a gusto posible. Y nada, la idea es que se lo intentaremos vender a alguna tele, porque lo vamos a rodar en muy alta calidad, según los estándares de Netflix, que no creo que Netflix lo coja.
Que tiemblen,
bueno,
los especiales de americanos que no conoce nadie.
Bueno,
o sea,
no, joder, pero... Netflix está el de Alicia Wang, se llama, que es la,
sí,
la chica está embarazada.
Sí, es verdad. Sí.
O sea que
sí,
oye,
sí,
es
a
un
ver,
formato...
Se supone que Netflix te pide, o sea, ellos son los
te
que...
Te pide estar embarazada.
No, ellos son los que hacen la...
Cada vez
la
son más
cosa,
exigentes,
bueno,
en Netflix. A los cómicos también les piden estar embarazados.
Hacer un evento tan puntual, que es una persona que está embarazadísima, que tiene su texto, que se lo ha hecho al más durante el COVID, bueno, lo vamos a intentar grabar lo más guay posible, a tres cámaras.
Y si el muchacho sale
COVID,
antes, se le pone un cojín
si
en la tripa y
está,
para adelante.
Ella va,
oye,
a ir
mira,
ahí con su tronquito de este pélvico, de suelo pélvico.
Yo escuchaba creo que fue el viernes a Valeria Ross en La Lengua Moderna decir que igual se le caía al bebé en el escenario. Me parece una imagen terrible, ¿sabes? Igual se me cae.
No, le pondremos un cojín.
Por si acaso.
Y nada, espero esto que esté montado como en un mes o menos. No, lo va a montar además un chico que curra en Cuéntame. O sea, que va a ser como una cosa muy guay de... Que va a estar muy bien. La verdad es que el equipo técnico que he reunido, humano técnico, es gente muy top.
Que no lo monte en blanco y negro tampoco,
no,
te imaginas.
No, no. Y luego aparte te voy a tener un show con Paula Púa y Elena Pozuelo.
Ah, muy bien.
Sí, un show de comedia que se va a llamar Las Superpenas.
¡Oh! Muy guay.
Hablando de drama.
Hablando de drama, sí, un poquito.
Es el megazor del drama. Ya,
sí,
es, habéis unido todo lo más dramático.
Claro,
de...
la idea es que, bueno, nosotras somos Las Superpenas, que estamos secuestradas por la ansiedad, pero vamos a intentar hacer un poquito feliz al mundo en este momento en el que está, y siempre va a haber un villano que nos va a presentar que va a intentar matar de la risa a la gente, pero bueno, nosotros a través del alcalde vamos a intentar que seamos más graciosas que el cómico que viene invitado, y nada, un poco que sea también una fiesta y que la gente pueda olvidarse un poco de toda la locura que hay, con todas las medidas de seguridad, pero bueno.
Bien,
las
bien,
en nuestra clase de humor, y va a ser muy bueno. La verdad, estamos ya con los diseños y estamos con el dossier y vamos a empezar,
pues,
a mirar
cosas,
salas.
¿No?
Pues sí.
Mira, Anitinita ahí, además de empresaria.
Sí, es que me lo he planteado.
La Gordon Gekko de la comedia.
O irme a una autonómica o ser una magnate.
Claro,
de la comedia.
Hay que diversificar.
Hay que
diversificar. ¿Y tú quieres anunciar algún artículo o alguna cosa que vayáis a hacer?
No, de contexto, que estoy ahora yendo al congreso, entonces todos los miércoles me pueden leer ahí en contexto el drama.
¿Estás ahí haciendo crónicas congresiles?
Sí, crónicas parlamentarias, que ahora que esto está maravilloso, el congreso, es muy interesante ir al congreso, chocarte con Abascal, genial, todo. Pues nada, que me lean en contexto, y en Spanish, que este lunes saldrá vídeo, o sea, esta semana saldrá vídeo. Muy guay, además.
¿Qué titulares te gustaría leer en un futuro próximo, Marina?
Hombre, me gustaría leer "Se puede volver a perrear", sería mi titular favorito. O sea, ya os lo digo.
Ojalá todos los medios, el día que se pueda, todos en portada. ¡Ya se puede perrear!
Fuera de casa, porque
claro,
en mi casa perreo como una loca.
Sí, claro, pero luego los ciegos que te pillas sola en casa, de eso nadie habla, pero es muy jodida esa resaca.
Uy, la botellita de vino diaria.
¡Uf, qué horror!
¡Qué
cae! Verdad,
uy, en mi
verdad,
casa sí. Es tradición.
Oye,
eso,
que no he dicho nada de Flamenca y Tapete, del podcast que tengo.
Toma
aquí.
Ya, es verdad.
Ah,
que tienes aquí también
el
un
único
podcast
que no promociona, ¿qué
sí,
te parece? No,
pues Flamenca y Tapete, nuestro podcast sobre tele, que encima estuvo Antonio Castelo el otro día hablando de La Isla de las Tentaciones, y fue, mira, qué rico. Y me puedes saber ver a mí al principio medio borrachilla, pero no mucho, contenta. Salvar los muebles, pero muy guay. Está siendo,
y hiciste un gran
chula
esfuerzo por irte, ¿eh? Además, que estabas ahí ya liándote con los margaritas.
Madre mía, es que los ¿qué? Margaritas son muy peligrosos, chicos.
Se le estaban envenenando los ojos, pero nada, al final...
Sí, al final me fui.
Muy sensata, pues muy trabajadora. Muy Marina Lobo, estás muy cerca.
Claro, estoy muy cerca, sí.
Estás ella puede cerca. Estar borracha, pero es sensata igual. Guay.
¿Y qué tal habéis estado? Bueno, Marina, tú sobre todo, que ella ya está alguna
vez. Yo muy bien.
¿Bien?
¿Has yo notado, me lo paso súper bien.
¿Has notado algo de...?
No, solo cuando me he comido un poco y tal, me he mareado. No, estoy bien, estoy bien. Estoy perfectamente. Estaba bebiendo agua, o sea, todo correcto.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a normalizar y desestigmatizar el consumo del
esperaba,
cannabis.
Esperaba, también os digo, que hubiera aquí unos Doritos o algo. O sea, yo venía
¡uy,
por
es
eso.
Verdad! ¡Ostras, el mucheo! ¡Casi se me olvida!
Yo dije, habrá Doritos si es que ves, o...
Últimamente se me olvidan cosas del programa. Mira, pásamelo.
Futebolas.
Mira, yo tenía aquí...
El logo del programa tiene Doritos, hermano. Si no hay Doritos, no hay programa.
¿Vosotros coméis futebolas?
No, con Doritos.
Futebola, que son los pelotazos.
Pelotazos, sí.
Pero la marca chunga.
No, la... esa es la versión en portugués, que se llama futebolas. Sí, nosotros ya la llamamos
futebolas. Vale, pues estos son mini palmeritas.
¡Oh, bien! ¡El premio! Joder, ¡qué fácil nos vendemos! Es que nuestra
esa
generación es un poco
esa es la parte
esto,
buena,
claro.
La parte mala es que llevan aquí un mes. Pero...
Bueno. En plan, una palmerita y yo voy donde
para
sea.
Para que veáis, yo voy a probarla primero para que no ocurra nada aquí.
Ahora va a ser como el vídeo este de TikTok. En el que le dan a un perro de peluche comida y hace como que muere y luego el perro se queda asustado.
¡Ah, mira! Sí. Y se lo cree y el pobre perro no quiere comerlo.
Escupe la comida. Bueno,
oye, pues bien.
¿Tu perro, Marina?
Ay, sí, un saludo a mi perro, que ahora te paso cuando llegue.
¿Cómo se llama?
Bluchi.
Bluchi.
Sí.
Que está muy cerca de Blunt, como de porro.
Sí, vamos por ahí.
¿Cómo se llama? ¿Bluchi?
Bluchi.
Bluchi es una hierba...
Sí, ¿no?
Una hierba rica,
con una cheese.
Ah, pues si me decís eso, ahora por fin tengo una razón por la verdad, por el nombre tan cursi, puedo decir eso. Sí,
programa
sí.
Dedicado a tu perro. Esto tenemos que hacerlo, dedicar el programa. Cada...
Ah, sí.
Tenemos que dedicar el programa a alguien aún, todos los días. Luego se nos olvidará. Bueno, ven, está bien el muchito este, ¿no?
Muy, muy rico.
Bueno,
muy
bien,
dedicado al perreo.
Ahí está. gracias, Rick, también por venir otro día más.
Gracias a ti por estar aquí.
Pues nada, y gracias a vosotros, 420 millones de gracias. No, me está haciendo bola la palmerita.
Se va a morir.
No,
no, no.
Millones de gracias por ver, escucharnos.
No me mates.
Suscríbete a la plataforma de Fibeta Lambda Podcast. Acuérdate que de vez en cuando estoy también en Twitch, en Cough on the Couch, on the Couch, que pronto estoy pensando que se llame Cough on the House, pero es que tengo que cambiarle el logo. Y me da mucha pereza.
Tú dale.
Pero sí, creo que pronto pasaremos a llamarlo Cough on the Couch. On the House.
Cough on the House.
Mira.
Cough on the House.
Es que ya tenía que haber terminado esto
pero
ya.
Puede ser un reality show.
Como al estudio de arquitectura también.
Pues sí.
Ah, pues mira, pues nos quedamos aquí haciendo un brain. Ahora. Claro que sí. Pues eso, en Twitch algunos lunes a las 10 de la noche también en la plataforma de Fibeta Podcast. Nos vemos la semana que viene. Ya puedes
gracias
volver.
Adiós.
Adiós, sí.